Estrategia Intelectual presenta el programa Planeación Intelectual con el conductor Vicente Ortiz Justiz. Comenzamos.
Amigos, pues nuevamente en su programa de Planeación Intelectual, muchas gracias por recibirnos una vez más esta tarde del día 30 de noviembre, ya finales del año. Pues empiezo primero pues para agradecer a nuestra casa radiodifusora Estrategia Intelectual, en especial a Rubén Félix y Jessica Estrada por su gentileza, por toda la amabilidad y la confianza que nos tuvieron en el evento, y que felicito por ese gran evento de la jornada celebrado allá en la ciudad de Puebla, en la sede de la del auditorio de la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde, bueno, pues tuvieron la confianza de invitarme a participar. Mis felicitaciones, y a Félix un doble gran esfuerzo por todo lo que ha pasado, y pues esperamos que adelante, y mi cariño y mi respeto para todos ustedes, y pues a todos ustedes, amigos. Pues la vez pasada tuvimos un problema de señal, y luego tuve puras llamadas para poder hacer algunas aclaraciones. Yo creo que vamos a continuar el día de hoy con el programa de gobierno corporativo, versión segunda parte. ¿Por qué versión segunda parte? Porque nos tocaron muchos puntos que aclarar al respecto, y principalmente por las peticiones y llamadas que durante los 15 días anteriores he estado recibiendo a título personal en cuanto a muchas dudas de lo que era el gobierno corporativo. Pues este tema, pues me voy a remitir a lo que dice Luis Gonzalo Seara, presidente del Club de Consejeros de Madrid, que nos señala, que nos dice textualmente, que las empresas tienen que aprender a innovar, a desarrollar nuevas aplicaciones del saber, y para ello tienen que empezar por revolucionar sus propios órganos de gobierno, introduciendo consejeros externos que aporten saber y experiencia en la organización. Estas circunstancias, unidas a la necesidad de buscar la máxima eficacia de la empresa para no sucumbir en la dinámica competencia del mercado, son los que han llevado a replantar los objetivos y misiones del Consejo de Administración y la elaboración de códigos del buen gobierno corporativo. Es una frase, una expresión que nos da el maestro Luis Gonzalo Seara, presidente del Club de Consejeros de Madrid, en virtud de que, bueno, pues como muchos sabemos, la cuestión de el gobierno corporativo viene precisamente por el rol de Enron. El error de ese error que llevó casi a la bancarrota a los Estados Unidos en todas sus finanzas, en función del maquillaje de información financiera que dio vida a la ley Oxley de México y en el mundo entero, por consiguiente. Quiero decirles primero que nada que el gobierno corporativo es una necesidad enorme que ya todas las empresas tienen. En México la tienen la obligación las empresas que cotizan en bolsa, a partir de 2017 las donatarias autorizadas, pero ese no es lo importante, no es la obligatoriedad que imponga una autoridad para que alguien tenga que cumplir con el gobierno corporativo. Realmente el gobierno corporativo es una necesidad actual, una necesidad de información financiera y una necesidad de responsabilidades. ¿De quiénes? Pues de todos los que conforman la toma de decisiones y tienen la dirección de las empresas, para dar una certeza jurídica en cuanto a todo lo que se refiere a la información financiera. ¿Qué problemática tenemos con ello? Pues simplemente, ¿cuántas veces tenemos estados financieros que no están actualizados, incompletos, que el consejo de administración muchas veces ni se entera ni le pide al contador o a su área jurídica, contable, información al respecto, simplemente toma decisiones? Y el comisario, pues muchas veces ni siquiera sabe que es comisario en una empresa, nada más está nombrado en actas y nunca ni conoce la empresa. Esas circunstancias, esas anomalías, esa deficiencia que a través de los años ha hecho costumbre, es un factor importante por la cual hubo un descuido en la veracidad de la información financiera. Se permitió que gente con el afán de obtener ciertos beneficios modificaba la información financiera y de alguna manera pues quería coadyugar para beneficiar a las empresas que le solicitaban que lo hiciese, y eso hizo una pérdida de credibilidad. Una pérdida de credibilidad que no nada más fue en México, sino fue en todo el mundo en general. Entonces, hubo iniciativas, esas iniciativas por parte del Senado de los Estados Unidos, en la cual pues prácticamente empezaron a estructurar determinadas exigencias y reglas para que las empresas empezaran a manipular información de tal manera que se llegara no solo de la información financiera, sino de informes de administradores, consejeros, terceros interesados, que de alguna manera coadyugaran para que se cerciorase del buen manejo, administración y de la buena información y financiera de las empresas. Entonces, vamos a poner que, digamos, Calburi nos dice que el gobierno corporativo es un sistema bajo el cual las corporaciones son dirigidas y controladas. Yo creo que la palabra clave son esas dos: dirigidas y controladas. Dirigidas porque de alguna manera, con una correcta información, la toma de decisiones va encaminada sobre bases reales, y controladas pues precisamente para evitar pues distorsión en la información que luego conlleve a errores graves que afecten las finanzas, como fueron Estados Unidos, hasta de una nación. Son cosas que debemos ir cuidando con el paso del tiempo y que se van haciendo cada día más exigibles. Si bien es cierto que en México y en el mundo la tecnología nos ha alcanzado y hay muchos medios de información, pero al final de cuentas, ¿la información de dónde proviene? Proviene finalmente de una base de datos, unas cifras que introducimos a todos los medios electrónicos y nos da un informe o nos dan reportes, pero basado siempre en una información que se ingresa en forma intencionalmente por la mano del hombre. Y si esa mano del hombre no está controlada en base a la observación y a la vigilancia, pues información mal enviada, resultado malo obtenido. Entonces, vamos centrándonos más que esto del gobierno corporativo pues llegó precisamente, si bien partió un antecedente en los Estados Unidos, ha habido antecedentes en México, ha habido antecedentes en Inglaterra y en diferentes lugares del mundo. Pero al final de cuentas recae en las manos de la OCDE, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico. ¿Qué sucede ahí? Bueno, pues una vez que está en manos de la OCDE, el gobierno corporativo se convierte en algo de exigencia internacional, quien va más allá de una OCDE, ya empieza a involucrarse la Cámara de Comercio Internacional, ya empieza a meterse el Fondo Monetario Internacional, ya diferentes organismos en el mundo empiezan a tomar nota de la exigencia del gobierno corporativo, y entonces empieza a presionar a todas las naciones que tengan acuerdos con estos organismos internacionales a que sean partícipes y se allanen a la obligatoriedad y a la responsabilidad de llevar este gobierno corporativo. La OCDE, por lo tanto, nos da una definición de gobierno corporativo, señalándonos que es una herramienta que permite balancear los objetivos económicos y los sociales y aquello de los involucrados y de la comunidad al marco del gobierno corporativo. O sea, que alienta el uso eficiente de los recursos, así como su debida contabilidad. El objetivo es acercar los intereses de los individuos, las corporaciones y la sociedad en su conjunto. Aparentemente es una definición medio no técnica, pero al final de cuentas, ¿cuál es el espíritu principal que nos quiere transmitir la OCDE? La protección de la sociedad. La sociedad puede ser perjudicada o beneficiada en función del impacto financiero que tengan las empresas en cada país. Si hay un aspecto que de alguna manera no dé certeza a las finanzas públicas, a las finanzas privadas, y que lleguen a afectar del grado, como en el caso de los Estados Unidos, en el error de Enron que estamos platicando, ¿qué va a pasar? Pues simplemente hay unas consecuencias de flujo de recursos, de desempleo y demás circunstancias que entonces afectan al individuo, a las corporaciones y a la sociedad en general. Entonces la OCDE en su primera instancia nos transmite que la preocupación principal es la sociedad en general. que este gobierno corporativo coadyuve a que la información dé una certeza para que no haya unas consecuencias negativas que impacten la economía y por lo tanto la estabilidad social de todas las naciones del mundo. Obviamente, este gobierno corporativo, la OCDE, nos empieza a establecer una serie de principios con los cuales debe de iniciarse o fincarse la estructura del gobierno corporativo, que en primer paso manifiesta que el objetivo fundamental del gobierno corporativo es ayudar a los gobiernos de los países miembros y no miembros en la tarea de evaluar y perfeccionar los marcos legales, institucional y reglamentario aplicables al gobierno corporativo en sus respectivos países y orientar a la bolsa de valores. Como ven, es una medida 100% precautoria el objetivo que la OCDE nos da a entender en función de este concepto de gobierno corporativo. Y nos pone, pues, nos pone algunos principios básicos, no voy a hacer mencionarlos todos, son bastantes, pero nos dice como primer punto que el gobierno corporativo debe promover la transparencia y eficacia de los mercados y su régimen legal. O sea, transparencia en la información financiera, en la estructura que tengan las empresas que estén a cabo llevando esta práctica del gobierno corporativo. Que se vigilen, se protejan los derechos de los accionistas. Que haya equidad entre los accionistas minoritarios y los mayoritarios. O sea, que no solamente la información debe de tomarse por una mayoría de votos, sino que también debe de cuidarse que independientemente de la toma de decisiones, las minorías también cuentan, entonces debe de haber una actitud equitativa en la toma de decisiones y evidentemente en los dividendos de los accionistas minoritarios. También, otro de los objetivos que para que esto se quede con cierta certeza, pues un principio es la divulgación y la transparencia de la información que emita el Consejo de Administración. Finalmente, también es reconocer en su conjunto todos los derechos de las partes, o sea, de toda la sociedad, los socios, la administración y en general de las empresas. En México, para efectos del gobierno corporativo, se integró un comité que se considera, el comité se denomina Comité de Mejoras Prácticas Corporativas. Comité de Mejoras Prácticas Corporativas. Obviamente tenía que estar integrado por los organismos que realmente viven la problemática de la información financiera. Evidentemente son los primeros afectados porque a través de ellos surgen las decisiones o surgen el impacto financiero en la bolsa, en las acciones y en general la economía de la nación. Entonces, para que la información esté sustentada en bases sólidas, los organismos encargados de establecer las normas que rijan el gobierno corporativo se forma a través de este comité que está integrado por los funcionarios de las empresas que cotizan en bolsa, por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, por el Instituto Mexicano de Ejecutivo de Fiscanzas, de Finanzas, perdón, la Asociación de Bancos de México, la Bolsa Mexicana de Valores, entre otros por ahí que se me escapan. Como ven, estos organismos especializados en las cuestiones financieras son los encargados precisamente de la exigencia de llevarse a cabo este gobierno corporativo, el cual, si bien ha sido obligatorio para un tipo de empresas, está hecho para las empresas que cotizan en bolsa, para las que no cotizan en bolsa, para las empresas pymes y realmente para cualquier corporativo, incluyendo las personas físicas con actividades empresariales, porque al final de cuentas no dejan de ser unas empresas, no dejan de ser, hay personas físicas con impacto económico bastante en zonas o en regiones del país, entonces el hecho de ser persona física no implica que no pueda realizar una especie de gobierno corporativo a través de su organización administrativa que tenga. Si bien ese dicho no está hecho propiamente para la persona física, no quiere decir que los elementos y la integración de la información que se ocupa en el gobierno corporativo no pueda ser utilizado para cualquier persona que esté en el mundo de los negocios, porque al fin y al cabo es información. y la información sirve principalmente a quién, pues a los dueños. Entonces el que está solito, pues a lo mejor pudiera ser que lo necesite más, que tenga necesidad del apoyo de todos los consejeros, sus contadores, los asesores que él considere necesarios para que la información que reciba le permita tomar decisiones adecuadas, ya que finalmente él tiene un impacto directo en su toma de decisiones. Entonces, si bien el derecho, el gobierno corporativo no está más que pensado en un estricto sentido en las corporaciones con consejos de administración, pues todo lo que integra la información de ese gobierno corporativo es manos abiertas para cualquier persona que requiera de toda esa información para mejor toma de decisiones. O sea, no está oculto para nadie. Ese es el objetivo, es todo lo contrario, que sea información transparente para que haya certeza y veracidad en la información que se emite. ¿Qué pasa entonces? El gobierno corporativo ha sido inspirador, inclusive fue inspirador para que en México se crearan las SAPIs, donde en un momento dado tiene una mecánica en su constitución legal societaria con la cual las empresas pueden modificar o graduar las actividades o la toma de decisiones. Ahorita platicamos de ellos, pero no me deja dejar de explicar que el gobierno corporativo nos va a dar una estructura o nos modificaría una estructura del organigrama, o así que corporativo, de las empresas. Si bien es cierto que normalmente el órgano supremo de una empresa es una sociedad, es la asamblea de los socios, en esta sociedad que ya está implantando el sistema corporativo, de gobierno corporativo, pues va a tener que tener en su organigrama otros grupos de participantes en la toma de decisiones. Entonces podríamos decir que del gobierno corporativo, de la asamblea de socios, primero que nada va a tener una parte, debe tener una participación más activa el comisario. Y el comisario, a su vez, esa participación más activa quiere decir que tiene la obligación y el derecho de allegarse de los asesores, consultores o profesionistas que considere necesario para que lo auxilien en el entendimiento de la información y de cómo se está llevando a cabo la administración de la empresa, para que pueda emitir una opinión en el que tenga certeza de lo que está realmente informando. Entonces, esa vieja costumbre de que el comisario ni siquiera sabe que es comisario de una empresa, en este gobierno corporativo se convierte en realidad en un verdadero sheriff, no, un verdadero comisario que va a entender y va a describir el procedimiento de la administración de un negocio y va a emitir un informe. ¿A quién? A la asamblea de los socios y en un momento dado a un tercero que lo pudiese exigir, como es en el caso de la bolsa de valores, que las empresas que cotizan pues piden los informes realmente de los terceros que puedan allegarse para poder constatar la veracidad de la información. Entonces, en este organigrama el comisario ya tiene una actividad positiva, yo diría, ya es activo realmente, no membrete en un organigrama, sino ya una participación activa dentro del accionar de las empresas. Abajito, digamos, viene el consejo de administración. Este consejo de administración va a tomar decisiones como siempre las ha tomado, pero ahora tiene que tener, a final de cuentas, su toma de decisiones debe de estar respaldada por otros organismos llamados comités, que deberán tener participación y derecho a la información para dar opiniones y para indicarle el camino a seguir al consejo de administración. La OCDE emite un organigrama en el que integra tres tipos de comités: el comité de evaluación y remuneración, el comité de auditoría y finanzas y el comité de planeación. Tres comités que en el ámbito de su trabajo van a auxiliar al consejo de administración para toma de decisiones. Vamos a tocar primero el tema del comité de auditoría. Este comité de auditoría va a tener dos subinformes. El de auditoría interna propiamente, y el de los auditores externos. Y en base a la información de ambos, este comité va a emitir sus opiniones, sus diferencias, sus reclamos, sus consejos, sus sugerencias, tanto al Consejo de Administración, y en un momento deberá remitirle copia en su momento a la Asamblea de Socios. Por lo tanto, este comité de auditoría va a tener una función de integrar los puntos de vista y las opiniones que emite el auditor interno y el auditor externo. Ya este comité, con esa integración, pues ya tiene una participación, diría, más que activa para efectos de allegar y de conciliar diferencias que en un momento dado las opiniones con ópticas diferentes pues evidentemente se van a dar. El comité de evaluación y remuneración pues es un comité que va a estar pendiente del manejo de las remuneraciones, sobre todo de alto nivel, cuidar el impuesto corporativo, cuidar las, como podríamos decirle, las dispensas de recursos a los socios o a los representantes legales, apoderados, a los propios del consejo y gerentes de alto nivel, con el afán de, pues obviamente, cuidar en ese aspecto, pues también el aspecto financiero, la toma de decisiones y observar y vigilar la correcta administración de esos recursos. El comité de planeación, bueno, es un comité tan amplio o tan corto como sea la política de la empresa en cuanto a las estructuras y proyectos y presupuestos que realmente tenga contemplado a periodos a corto, mediano y largo plazo. No deja de ser que este comité, una vez que recibe la información, pues podrá interponer su opinión cuando haya alguna estrategia corporativa o fiscal que se pretenda realizar, tendrá que pasar por sus manos y con la información que ya posea podrá determinar o podrá sugerir que en un momento se delimite el accionar de algún proyecto que venga de la iniciativa de un externo o del propio consejo de administración o simplemente toma de decisiones que puedan tener los socios en alguna asamblea que realicen. Entonces ya estamos hablando que este consejo de administración ya tiene ahí a ciertos personajes, pero este gobierno corporativo no se queda conforme con eso. Dice que además de ello, de todo esto que estamos hablando, de estos comités, auditor interno y externo, también debes de recibir recomendaciones de terceros. Obviamente estos terceros, ¿quiénes son? Aquellos que son interesados o que tienen unas partes relacionadas con la empresa y que en un momento dado pudiese afectarles la toma de decisiones. Por consiguiente, estos terceros podrán tener la libertad de emitir sus opiniones y deberá agregarse en un apéndice al informe que pretenda o que presente el Consejo de Administración para que haya un análisis más cartográfico de toda la forma o la óptica en que se esté viendo la administración de la empresa. Y esos terceros interesados pues pueden ser los propios clientes, pueden ser los proveedores, pueden ser los consultores que sean contratados, profesionistas externos que de alguna manera participen y se involucren en el conocimiento del accionar de la empresa. Pues como vemos, ya si habláramos de cierto secreto de la administración, pues si en alguna época, cuando todavía los que estudiamos hace 30 y tantos años, iniciamos con el concepto de sociedades anónimas por el anonimato de las acciones y con el paso del tiempo eso no quedó más que en el nombre, porque ya el anonimato pues prácticamente ya no existe, pues de igual manera el hablar de un secreto de información confidencial, pues yo creo que con todo esto pues ya como que la información no va a ser tan confidencial, sino que va a desprenderse y se va a hacer de una forma tan transparente que en un momento dado, aunque no sean empresas que tengan que publicar estados financieros por cuestiones legales o cuestiones de cotizaciones de bolsa, pues en un momento van a tener que tener abierta su información para darle certeza a un tercero de poderse involucrar en algún tipo de negociación con esta compañía. Bien, pues no acabamos. Estas recomendaciones de terceros lleva involucrada que nos indica que el objetivo del gobierno corporativo, que la recomendación de un tercero vaya separada de las recomendaciones de los consejeros independientes. ¿Cuál será la diferencia entre ambos? Pues el consejero independiente de alguna manera fue contratado por la empresa. Puede tener una óptica muy diferente de un tercero que puede ser afectado, un cliente o un proveedor. Entonces, evidentemente, el cúmulo de análisis y de observaciones y de opiniones, pues debe de irse, manejar por separado, para que una vez recopilada la información, pues estemos en posibilidad de buscar la imparcialidad en ello, y entonces el análisis final de la administración, pues tengamos, digamos que mayor credibilidad en el hecho de la transparencia y la imparcialidad que se exprese en los informes de la administración de la empresa. Como ven, se ve muy sencillo. Lo primero que me van a decir pues, es que las empresas van a tener un mayor costo administrativo. Sí, desgraciadamente el gobierno corporativo significa un costo mayor corporativo. Representa una erogación, una complejidad de información que evidentemente pues tiene repercusiones económicas en las empresas, pero pues que desgraciadamente pagan justos por pecadores y la propia confianza que ya se ha perdido en la información financiera, nos veamos ahora en tener que recurrir a estos elementos, a esta nueva infraestructura, a esta nueva idea de organización, para que en un momento dado las empresas se les recupere la confianza que se ha perdido, no en México, sino en todos lados del mundo, en función de tanta distorsión de los estados financieros que normalmente son presentados. En fin, hay que entender que esta es una nueva etapa en la vida corporativa de las empresas. Que a su vez, las empresas empiezan a generarse diferentes tipos de estructuras, de nueva mecánica, de nuevas empresas. En México, como ya sabemos, a partir de este año 2017, pues empezamos a trabajar con el sistema opcional en las empresas, ¿no? Las famosas SAS. También las personas morales que ya venían trabajando, que ya venían operando, pues si tenían ingresos menores de 5 millones, pues iniciaba también un proceso de cambio el empezar a operar bajo flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la autoridad ha estado entendiendo que pagar sobre un ingreso ficticio, pues muchas veces llevaba al contribuyente al incumplimiento de la ley, a la evasión, pero no por mala intención, nadie está obligado a lo imposible. Yo emito una factura, no la cobro y quieren que ya pague impuesto, pues definitivamente eso es no muy real en la economía de las empresas, genera una merma de liquidez espantosa. Entonces ya se ha dado el primer paso, se dio con el IVA, en el sentido de pasarlo a flujo de efectivo, y bueno, este es el primer paso para que el impuesto sobre la renta, el impuesto principal que generamos todas las personas que percibimos ingresos, de alguna manera también vayan a correr la suerte de trabajar con flujo de efectivo. Yo creo que es buena la idea, esperamos que esto se modifique para que se abra el campo de acción para lo mismo. Pero no nada más es ideas nuevas, ya las ideas nuevas de un flujo de efectivo, la idea nueva de una mecánica de sociedades unipersonales, las famosas SAS, que tiene otra metodología de ser de un solo socio, por la posibilidad de ser un solo socio, la mecánica de flujo, algunos beneficios por ahí fiscales. Puede ser, es otro intento de hacer cambios que le funcionen a México y obviamente a la autoridad recaudadora. Pero también tendremos otro tipo de situación que no es una cuestión de carácter fiscal o de carácter recaudación. Es una cuestión corporativa que también en forma interna promueva la inversión, promueva la creación de empresas que tienden a ser productivas. De ahí nace la intención de que la Ley Mexicana de Valores, en conjunto con la Ley de Sociedades Mercantiles, pues creemos estas sociedades anónimas denominadas SAPIs. Estas SAPIs nos dan otra visión de las posibilidades que se pueden llevar a cabo. Me limito a decir que permite otorgar excepciones a lo que originalmente tenemos contemplado en la Ley General de Sociedades Mercantiles, promoviendo así avances en los estándares de buen gobierno corporativo, como son poder restringir la transmisión de acciones, causales para excluir socios, poder para ejercer derechos de separación, reglas para amortizar acciones sin límites legales, que puedan los socios adquirir sus propias acciones, que los socios minoritarios puedan participar también en la con mayor ventaja o quieran promover una asamblea extraordinaria, una asamblea normal de socios por su participación, o delimitar su participación a un voto limitado, o a simplemente a no votar en las asambleas y solamente promover que se opinar o participar en la votación para nombramiento de comisarios y nombramiento de consejeros. En mis manos ahorita tengo aquí un formato de acciones emitidas por sociedades denominadas SAPI, y desde su redacción me voy a tomar el atrevimiento de decirlo literalmente para que vean cómo se están emitiendo ese tipo de acciones. Nos dice: el presente título de acciones se expide en los términos y para los efectos de los artículos 124, 125, 126, 127, 128 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y que amparan cierta cantidad de recursos de la serie B de capital variable, pagaderos en una sola exhibición, nominativas con valor de un peso cada una, confirmando a su titular los siguientes derechos corporativos. Es una acción normal de una sociedad mercantil, no estaba ni siquiera una leyenda que tuviera necesidad de ponerla, pero ya en este tipo de sociedades SAPI señalan precisamente en el documento accionario que avala su participación, su aportación de capital, ahí mismo se le señala, va implícita en la redacción de ese título, las siguientes: no tendrá derecho a voto en las asambleas de acciones, salvo lo establecido en los siguientes incisos. Tendrán derecho a designar y revocar en Asamblea General de Acciones a un miembro del Consejo de Administración por cada 10% del total de acciones, que deberán en lo individual o en lo conjunto. Tendrán derecho a nombrar a un comisario por cada 10% del total de las acciones. Tendrán derecho a ejercer la acción de responsabilidad civil en contra de los administradores en beneficio de la sociedad en los términos de los previstos de 163 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y sin necesidad de resolución de asamblea de accionistas, cuando en lo individual o en su conjunto sean el 15% o más del total de las acciones. Ve que el límite normal para que un grupo minoritario de accionistas promueva una asamblea, si mal no recuerdo ahorita, es el 33% o 30%, y aquí ya nos permite que sea un porcentaje menor el que lo pueda promover en cuanto a promover vía civil, o sea, más bien vía mercantil, yo diría, promover una acción de demandar la realización de una asamblea. En adición a los derechos corporativos, cada acción tendrá los siguientes derechos económicos: el derecho económico preferente sobre el 10% de las utilidades, el derecho en partes iguales y en proporción al número de acciones devengadas sobre el remanente de las utilidades, una vez demostrado los derechos preferentes mencionado en el inciso 1. O sea, que una vez que hayan cubiertos los derechos preferentes, el siguiente proceso será repartir en forma equitativa y proporcional a su inversión las utilidades que se vayan a repartir. Vamos, estos son algunos de los conceptos o de las sobresalientes diferencias que una sociedad mercantil no se puede delimitar, sino que tiene que ser completamente voto parejito en cuanto a equidad y derechos entre los socios y entre el reparto de utilidades. Entonces, la creación de las APIs también genera la participación de un gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque ya se involucran otro tipo de situaciones. ¿Esto qué nos lleva? Imagínese un organigrama en el que establecemos la estructura de cómo se va a manejar una asamblea de socios. En una sociedad mercantil podríamos decir que va a estar el presidente de la asamblea, los tesoreros, el secretario, los escrutadores y los socios que participen. Aquí vamos a tener en esta estructura de un gobierno corporativo y en el caso de haber generado una empresa mediante la modalidad SAPI, por decirlo de alguna manera, nos vamos a encontrar que entonces la estructura de una asamblea de socios va a estar involucrado el presidente, secretario, tesorero, escrutadores y el grupo de socios que tiene libre votación, los que tengan voto limitado y aquellos que no estarán presentes nada más, pero sin derecho a voto en la toma de decisiones, y en un momento dado un invitado especial. Digamos, ¿y ese invitado especial quién creen que puede ser? ¿O quién tendrá derecho a ser? ¿Algún tercero? No necesariamente, principalmente será un candidato a adquirir algún tipo de participación nacional, ya sea por aumento o por enajenación de acciones. Este hecho pues tendrá previamente que está estipulado en la orden del día como un tema a tratar. Definitivamente el concepto que teníamos en las asambleas de poner en la orden del día asuntos generales, prácticamente en el gobierno corporativo no puede haber asuntos generales. ¿Por qué razón? Como va a ser tema de discusión y el hecho de que la estructura de la ley nos obligue a que con un periodo mínimo de 15 días anteriores se tenga conocimiento de la convocatoria y de la orden del día, es precisamente para que los que participan con libre votación tengan la oportunidad de estudiar o analizar los temas que se van a tratar y no lleguen en estado de indefensión a la toma, discutir la toma de decisiones. Por consiguiente, si ya tenemos ese concepto previsto, que es para no llevar en desventaja a los socios a una asamblea, pues definitivamente todos los conceptos deberán ser analizados y tratados. No debe de haber ningún concepto que podríamos decir llamado de sorpresa. Entonces, asuntos generales no hay. Asuntos generales puedes ponerlo como título, pero en la orden del día debe de haber los incisos que sean necesarios para ver qué se va a tratar en esos asuntos generales. Pero no dejarlo abierto a que en ese momento con algún iniciativa o improvisación de algún socio se pretenda discutir algo que en un momento dado pudiese tener un impacto en la administración o en el acontecer futuro de la empresa. Son cosas que el gobierno corporativo está contemplando y ya lo tiene contemplado en la SAPI. La SAPI no es una novedad, es una novedad tal vez en México por los poquito tiempo que en un momento dado pudiese tener, pero en realidad en el mundo ya hay muchos contratos de representación, de participación accionaria, en los cuales está degradado su participación de los socios, degradado sus derechos y sus obligaciones, evidentemente. También en el mundo ya hay muchos mecanismos. Cabe mencionar que uno de los estados en el mundo que tiene, yo le llamo paraíso corporativo, es el estado de Delaware, en donde el mundo y el societario, hay más de 260 mil empresas constituidas en Delaware. Es un estado muy pequeño de los Estados Unidos, pero es un estado que lleva a la vanguardia de toda la estructura de las sociedades por la facilidad con que se crean las sociedades. Allá existen las sociedades de un solo miembro, quién sabe desde cuántos años, muchísimo antes de que lo hayamos iniciado aquí en México. Entonces digamos que si queremos analizar todo un sistema societario internacional y además tener el preámbulo de la estructura de las sociedades, es bueno estudiar aquella información, algunas que serán estudios e informarse de cómo se estructuran las empresas en Delaware, Estados Unidos. es muy conocido que las LLC de allá son el equivalente a sociedades de responsabilidad limitada y que da beneficios de exención o de disminución de carga tributaria en empresas similares. Por eso hay empresas en México que tienen involucrado a socios en el extranjero, específicamente Estados Unidos, y que mediante en México vienen y participan en sociedades de RL porque se llevan ciertos beneficios a los Estados Unidos. Aquí en México las sociedades de RL solo tienen de característica la restricción corporativa del número accionario y de la unificación en el voto en el caso de asambleas en relación de estricta votación con las sociedades anónimas general. Entonces, esta ciudad de Delaware nos da modelos de nuevas estructuras societarias. Y la SAPI en México puede ser novedad para muchos, y digo que puede ser, porque en la actividad que yo normalmente convivo con muchos notarios públicos, y la pregunta que les hago, ¿cuántas SAPIs has abierto? ¿Cuántas SAPIs has constituido? Y hay notarios que al día de hoy no han hecho ninguna constitución de una SAPI. Y los asesores y los consultores legales corporativos, de alguna manera, o no la han considerado, o han pensado nada más en el aspecto fiscal para sus socios y no han dado una recomendación de lo mismo de la SAPI. Y realmente los empresarios, los futuros empresarios, gente que no tiene conocimiento y que recurre al asesor y este no se lo menciona, pues realmente las SAPIs todavía no han tenido una evolución o una demanda como creo que pudiesen tenerla en virtud de la nobleza con que puede uno corporativamente cuidar muchos aspectos societarios y lo involucrado que estén los socios en la participación de capital y en los derechos a la toma de decisiones y, ¿por qué no?, acciones preferentes en cuestiones de distribución de dividendos. Muy bien, pues amigos, Planeación Intelectual es un programa en el que lo difícil lo queremos, lo complejo lo queremos hacer sencillo para ustedes. El objetivo es que todos los temas que su servidor y los invitados que tengan a bien aceptar mi invitación de este programa, explicar las cosas de una manera sencilla, no tan técnica, no tan sofisticada, porque es un programa para invitar al mundo, a México, a la gente en general, a que entiendan la necesidad y el apoyo con que cuentan de un contador público, de un licenciado en derecho, de un economista, de un financiero, de los profesionistas que estamos involucrados en el mundo económico y de los negocios, que les podamos servir de ayuda para el buen accionar de sus empresas y, por consiguiente, que México continúe siempre hacia adelante en una mejor estructura empresarial corporativa, de tal manera que la economía de México siga para adelante. Es la aportación que Planeación Intelectual tiene con ustedes. Es por eso que deseo de todo corazón, amigos, que nos escriban a planeacionintelectual@yahoo.com para que en ese momento, perdón, no es Yahoo, planeacionintelectual@gmail.com, para que nos den todas sus sugerencias con comentarios, y de alguna manera también si tienen algunas dudas o alguna asesoría, con gusto se las podemos dar. El objetivo de este programa, repito, es apoyar al ciudadano en general a que entienda la necesidad de la profesionalización en el mundo de los negocios, que el pequeño o el mediano, el futuro emprendedor, vaya visualizando los conceptos de una manera más sencilla. Este programa y todos los programas subsecuentes han tenido esta finalidad, y la segundo objetivo con el que nos hemos allegado ha sido promover la difusión de la necesidad de que el contador público no está desapareciendo. En cada programa hacemos énfasis de todas las capacidades y la extensión y los campos de accionar del contador público. En los primeros programas hablamos de la cuestión de los contratos internacionales, la necesidad de tener ese conocimiento por los nuevos tratados de comercio, el TTP que desaparecía, el NASH, el grupo G20 y todo, y voltear al resto del mundo donde ya tenemos cada vez más apertura comercial y son necesaria nuestra participación en el vínculo y en la revisión de los contratos internacionales. Estuvimos hablando hablando también de la actividad del contador público como perito en los ante tribunales, la pericial contable. Estuvimos hablando también del coaching empresarial con el apoyo y el respaldo del contador público. Hemos estado hablando de la especialización en el gobierno corporativo, en su participación también del contador público en los medios de defensa a través del contador público. Y cuando dicen ahora que ya necesita un contador público, efectivamente ya no necesitamos un contador público en las empresas, estamos 2, 3, 4 y 5, porque la actividad cada día es más amplia. Y luego con la facturación electrónica vamos a tener un contador que maneje todas las cuestiones electrónicas, porque de veras tenemos para divertirnos un bastante rato. Entonces, amigos míos, el día de hoy he dado una introducción a lo que es gobierno corporativo, invitándole a los cursos que nos dan en estrategia intelectual sobre el tema, así como en las bicapacitadoras de Justice Maragón y Asociados y en Census Corporación. Son 3 capacidades a las que yo participo, en las cuales con seriedad buscamos de una manera orientarlos a todos ustedes y que se capaciten y se actualicen en la medida, en los puntos que les sean de ustedes de su interés. Pues muchísimas gracias, amigos, por el día de hoy. Los espero dentro de 15 días. Recuerden, los jueves de cada 15 días a las 4 de la tarde. El próximo tema que trataremos será contratos internacionales y el arbitraje internacional, aspectos básicos y de fácil entendimiento, para que ustedes vayan viendo dónde recurrir cuando tengan que trabajar con empresas que estén tras nuestras fronteras. Muchísimas gracias, amigos. Muy buenas tardes. Que pasen un buen fin de semana y nuevamente reitero mi agradecimiento y mis felicitaciones y gracias. También veo que aquí contamos el día de hoy, se tomó la molestia de escucharnos nuestro amigo Carlos Ramírez Sánchez. Muchísimas gracias, maestro Carlos, fue un honor colaborar y estar participando con usted ahí en el foro y con todos los demás maestros. Realmente fue un honor, una felicitación a Estrategia Intelectual, a nuestro amigo Rubén Félix y a Jessica Estrada. Muchísimas gracias, amigos, hasta la próxima, muy buenas tardes.
Gracias por escuchar la emisión del programa Planeación Intelectual. Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio.